excitante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar. Un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir esta noche al galponcito de La Venganza Será Terrible aquí en Gorriti 5963. Voy a saludar a personas que estuvieron hoy almorzando y cenando conmigo. Almorzando estuvo el amigo Serrat, hemos comido ahí en Soledad, en un restaurante, y a la noche el amigo Rolón. Mira qué vida tan rumbosa la mía.
Usted que no sale nunca en un día,
en un día sí.
Se hizo
también cena. Quiero decir que el viernes tuvimos una linda experiencia allí en la...
En el espacio Memoria, en la ex-ESMA.
En el espacio Memoria, sí, de la ex-ESMA. Y lamentablemente no pudieron los oyentes oír ese programa, porque una vez más, ya pasó varias veces, una cierta persona cargó mal el programa o no se preocupó por cumplir los protocolos, y lo que todos escuchamos fue el programa del viernes anterior.
Sí, de Banfield.
De Banfield, que ya lo habíamos oído. Bien. De manera que, una vez más, me toca a mí pedir disculpas en nombre de nosotros, que también esperábamos con ilusión poder hacerles oír a ustedes lo que sucedió el viernes un poco más temprano.
Claro, y se hicieron todos los esfuerzos y los protocolos para que se diera.
Sí, aquí nuestro operador, bueno, el amigo Vincent, trajo, se tomó el trabajo. Es decir, aquí hay gente que se toma el trabajo y gente que no se lo toma. Yo espero, como esperamos todos en la radio, sus autoridades, que el esfuerzo que todos hacemos sea parejo y respetuoso del compañero que hace un esfuerzo. Bueno, eso no sucedió el viernes, pero espero que no vuelvan a repetirse cosas como esta, porque nosotros trabajamos con mucha ilusión, con esfuerzo, pero con ilusión. Cuando nos sale algo bien, que no es muy seguido, pues nos ponemos contentos y decimos, uy, qué bien la va a pasar la gente cuando escuche esto, que está bastante bien. Bueno, no pudimos escucharlo.
Salió ayer. Ayer sí,
finalmente pudimos oír.
Ayer se
Muy bien. Eso por un lado. Quiero saludar también, ya que estamos de saludo, a la señora Angélica Barragán. ¿Quién es la señora Angélica Barragán? Es la tía de nuestro ilustre amigo, el doctor Raúl Barragán, nuestro dentista.
Sí, señor.
El dentista de las estrellas, que atiende completamente desnudo debajo de su guardapolvo. Ya hemos contado muchas anécdotas del doctor Barragán. No quisiera tampoco contar anécdotas de la señora Angélica.
No, Barragán, por favor, absténgase de ello.
No, nosotros tenemos un gran respeto por nuestras oyentes tías de nuestros amigos.
Sí.
Por las tías de nuestros amigos y especialmente por la tía de Barragán, doña Angélica Barragán. Y tenemos también un saludo especialísimo para el joven Felipe Núñez, de Mar del Plata, que es un pibe fenómeno, un pibe que va a la secundaria, está viviendo momentos difíciles, momentos de pérdida, y nos escucha a nosotros, y a menudo por ahí alguna clase de alegría consigue escuchándonos. Y para nosotros también es alguna clase de alegría saber que un buen pibe que está sufriendo una pérdida recibe, aunque sea un estímulo de la inteligencia o de la risa, recibe alguna caricia de parte de lo que es nuestro trabajo. Esa es también una gran alegría. Además, sabiendo como sabemos que es un pibe bárbaro, Felipe Núñez, que es de Mar del Plata, tenemos amigos comunes y lo saludamos y esperamos saludarlo personalmente cuando andemos por ahí, a Felipe.
Un abrazo entonces.
A Felipe y también a la señora Angélica Barraga.
Muy bien. Bueno, que no está en Mar del Plata.
Que no está en Mar del Plata.
Está en otra parte.
Y es otro orden de cosas porque...
No sabemos dónde está.
No sabemos. El doctor Barragán no me lo quiso...
Sí. Oculta información el doctor Barragán, siempre.
Un beso para Angélica y un abrazo para Felipe.
Muy bien.
¿Qué tenemos ahí? ¿Qué son esos caramelos que nos han traído?
Tenemos cosas, pero déjeme decir antes que dar información acerca de esta semana. Para algunos dicen Semana Santa, va a haber programa. Sí, hay programa en vivo.
Sí, señora, sí.
Bueno, pero no se ponga así.
Bueno.
Vamos a estar todos los días, mañana, el jueves y el viernes, en vivo acá en el Galponcito.
Por más Semana Santa que fuere.
Sí. ¿Está mal? No. Trabajar en la Semana Santa.
Yo creo que nos vamos a ir todos al infierno, pero bueno.
Pero no por eso.
Sí, sí, por eso. Uno se va al infierno por eso, eso es lo malo del infierno. Lo terrible del infierno es que uno se va por cosas como esa. Y sabe que se va por eso. Y ahí está.
Habiendo hecho otros méritos.
Claro, no, habiendo hecho otros méritos, la que te quema es la llama de la gilada. Y ese es el principal sufrimiento.
Duplica el sufrimiento.
Sí, claro.
Bueno, y el 10 de abril, atención la gente de Posadas, porque siempre decimos falta mucho, y resulta que ya no falta tanto.
Ya no falta tanto, amigo.
El 10 de abril vamos a estar finalmente en Posadas, digo finalmente porque siempre quisimos ir y...
Cuyo nombre seguimos...
No, es el Instituto Montoya donde vamos
sí,
a estar.
Sí, señor, ya lo dije.
Sí, que es un lugar muy conocido. Ahí tienen que entrar...
Muy grande, dice que va a haber pantallas gigantes afuera incluso lejos.
Sí, en Corrientes.
Sí.
Tienen que entrar al portal de internet que es Misiones Online.
Sí, hay un
Online.
Portal, digamos.
No, señora, el sitio de internet que es Misiones Online... y ahí está todo el sorteo, hay que hacer unos trámites.
Pero parece que va a haber mucha gente, porque no sé qué estuvieron contando, que vamos a ir, qué sé yo. Bueno, la gente no escucha mucho el programa.
Sí.
Se ha despertado una gran expectativa porque le han contado que es muy lindo el programa. Y como la gente no lo escucha, no hay manera de convencerlo de lo contrario.
Claro.
En lugares donde no se escuchan más, van menos. Y dice, todos ya me tienen podrido, ¿viste?
No se escucha mucho ahí en Posadas y espero que vaya también gente de Encarnación del Paraguay que está ahí enfrente.
Ojalá. Sí. Muy bien.
Bueno, esa es toda la información que tengo así y hemos recibido muchos libros, varios de ellos de Sudamericana.
Si quiere los agradecemos
después.
Más tarde.
Bueno, dele.
Claro. Ahora vamos a la parte conceptual de este programa, amigos.
Me compré una escalera que creo que es la más completa y la mejor escalera que se haya visto nunca jamás. Ahora, totalmente desplegada, excede las dimensiones de mi hogar. O sea, no la puedo desplegar toda.
Quiere decir que es plegable.
Es muy plegable.
¿Cuál es el tamaño mínimo que esa escalera puede presentar?
6 escalones.
Una escalera pequeña, digamos, biblioteca.
Sí, y eso se multiplica por 6.
Es una escalera de 36 escalones.
De 36 máximo, pero no, es imposible para mí desplegar 36 escalones en mi casa.
Pero tiene que hacer un agujero en el techo o algo.
Claro, sí. Y ponerla horizontal.
No, pero eso es para sacarla a la vereda, y pintar hasta la terraza.
Claro, todo eso.
O subirse a los palos de la luz, andás a ver para qué.
Pero a mí me da desconfianza, porque yo tengo una ventana que es un vidrio fijo, que está muy alto, como en un, lo que sería el equivalente a un tercer piso. Para limpiar desde afuera. Ahora, me da desconfianza subirme al escalón 34.
Claro.
Y quedar tan lejos de la base, a merced de mis vecinos, de los
transeúntes. A merced de cualquiera, porque por ahí viene un loco, como hay muchos locos que recorren la ciudad.
Sí.
Y ven cuando uno está en el escalón 34 de una escalera, se la empiezan a mover.
Bueno, claro.
Hasta que uno se precipita y ellos salen corriendo. Hay muchos, se llaman los locos de la escalera.
Bueno, no sé cómo se llaman, pero...
Te sacuden la escalera, te precipitan y ellos salen corriendo, como si hubieran hecho una gracia.
Y
sí. Uno muere.
Y sí, de caer de esa altura, no
muchísimas
sé si muere.
Muchísimas personas en los últimos meses han muerto de esa manera.
¿Sí?
Han caído de escaleras que han sido sacudidas por locos.
Bueno, no, no sé si es...
Con una psicopatía tal... que lo lleva a sacudir la escalera de cualquiera.
¿Pero qué hacen esos locos psicópatas, los locos de la escalera que usted dice, sí. cuando no se topan con escaleras? Porque no hay escaleras por todas partes.
Nada, parecen personas normales.
Ah, o sea, no hay manera de identificarlos.
No hay manera de identificarlos. Solamente se les despierta el atavismo cuando ven una escalera con un tipo en la punta. Y a veces se quedan ahí como mirando y esperando que uno suba hasta arriba y... sin rebelarse, como los psicópatas que son.
Claro.
Es decir, ni saltan, ni gritan, ni usan tricotas con las mangas más largas que los
No, el psicópata actual, claro,
si uno es un
gerente.
Si el loco, vos ves un tipo, ¿no? Que trae una tricota al revés, ponele.
Sí.
Con las mangas más largas que las manos, que hace así como el arquirucho.
Sí.
Pues el siguiente está loco.
No,
estos tipos ni siquiera te dan ese detalle.
Tienen el aspecto más convencional.
El aspecto de una persona normal.
Bueno, ahora también está el loco, no sé si es la misma estirpe de locos que usted describe, pero apenas uno se sube una escalera, hay alguien abajo que le pregunta qué estás haciendo. Ahora, ¿por qué surge la pregunta si se ve qué es lo que uno está haciendo?
Claro. No, piensan que hay una acción subsidiaria. Del escalado.
Sí.
Lo que estás haciendo no es subiendo una escalera.
No.
La pregunta en realidad quiere decir: ¿para qué subís a una escalera? ¿Qué te propones hacer en lo alto? Pero bueno, no importa.
Usted se la hace.
La pregunta no precipita, pero que te la sacudan, sí.
Sí, sí. Ahora, ¿usted no se la hace tener?
Yo me la hago sostener no solamente por uno, sino por dos conocidos.
Sí, pero hay que conseguir dos conocidos. Primero tienen que tener la escalera, subirse usted y tener dos conocidos, y no solo dos conocidos cualesquiera, sino dos conocidos dispuestos a sostener la escalera.
Y de
la
confianza, porque suele ocurrir que el conocido en cuestión, o los desconocidos en cuestión, son en realidad locos de la escalera.
Señor, no se puede vivir.
Sobre pretexto de tenértela, te la sacuden.
Sí. Le dicen, yo te la tengo, yo te la tengo.
Yo te la tengo, y por ahí... te la tienen, pero en eso te la sacuden.
Sí.
Y ahí es donde vos caes desde 8 metros y te haces pomada.
Sí, señor. Bueno, hoy usted podría haberse hecho sostener la escalera por Rolón y por Serrat.
Sí, llegado el caso, sí.
¿Que son dos personas de confianza?
De cierta confianza.
De cierta.
De cierta confianza, sí.
O alguno podría ser un loco
de
la escalera.
Yo nunca me la hice tener, ni por Rolón ni por Serrat.
Bueno,
ellos
pero...
siempre... te miran como diciendo, si querés que te la tenga, te la tengo. Esa mirada como diciendo, no te la tengo, no tengo ningún problema en tenerte.
Sí.
Pero, bueno,
sí.
Primero por prudencia, en el sentido de por no meterlos en una tarea ingrata, y segundo... por precaución.
Entonces está desconfiando.
Todo muy bien. Gloria a Dios en las alturas, qué sé yo, sí. Pero por ahí el tipo está loco y no lo sabe.
Sí, sí.
Y Rolón, viste, de tanto andar entre malandras, qué sé yo.
Y de pronto puede tener algún brote, un desliz. y se transforma en el loco de la escalera, no lo sé.
Bueno, probablemente...
Pero hay algunas escaleras que tienen unos ganchos arriba, ¿vio? Que la cuelga, sí. si tiene de dónde colgarla.
Bueno, pero si es que usted necesita colgar la escalera. Pero si usted quiere ponerla...
Mayormente para... se apoya.
Se apoya en un cuarto... Sí. Que no tenga vigas. ¿Dónde la va a colgar usted?
No hay manera.
Y entonces los ganchos, ¿qué hace? Le raspan la pared.
Sí, le marcan, pero...
Le marcan la pared, es una porquería, no me haga pensar.
No, pero yo le pongo una prenda de vestir arriba, en la parte superior.
Un calzoncillo, ponga.
Bueno, no. Ponga una prenda de vestir, algo sedoso, mullido.
Bien.
Que proteja a la pared del raspón.
Mire, la solución para eso es la escalera a dos aguas.
La del pintor.
La del pintor.
Sí, pero después le ocupa mucho lugar esa, ¿eh? Porque esa la pliega y ¿dónde la guarda? Tiene...
Bueno, y la otra no la pliega y ¿dónde la guarda? Lo que pasa es que son escaleras un poquitín telescópicas.
Son telescópicas, son de aluminio, muy livianas.
Igual cuidado porque la del pintor no se desliza, pero por ahí se abre.
Sí, la tiene que atar.
Había un muchacho que yo conocía que un día, no sé si fue a colgar una araña o algo así. Entonces puso la escalera esta del pintor y cuando llegó arriba se puso con un pie en una de las bases, en uno de los lados de la escalera.
Sí.
Y el otro pie en otro.
Al este y al oeste, pongamos por caso.
Con, digamos, las dos, los dos lados de un triángulo isósceles.
Sí.
Y de golpe se soltó la soga que une
ambos
ambas
lados.
Escaleras y la escalera se abrió completamente y se cayó.
Bueno,
y este muchacho no solo fue a parar al suelo, sino que se abrió de piernas, como se dice.
Sí, señor. Se hizo bailarín.
Como se dice en el lenguaje vulgar. Y se oyó un ruido, además del de la escalera, como...
Crack.
Como rrr,
sí. Apoyo deshuesado.
Apenas si sobrevivió. Nosotros estábamos ahí porque habíamos ido a mirarlo.
¿Para qué mirarlo, señor? ¿Qué?
Siempre que alguien hace algún trabajo, nosotros lo miramos y le decimos cosas y le hacemos chistes, ¿no?
Pero no llegaron a sostenerlo.
No. Al contrario, cuando vimos que la escalera se abría, salimos corriendo. A ver si nos cae encima algo.
Algo no,
y
era él.
Lo llevamos al hospital, este muchacho quedó con las piernas completamente abiertas.
Y ya es difícil, quedó con forma de hélice.
Muy difícil, bueno. Llevamos al doctor y le digo, bueno, a ver si lo endereza un poco.
¿Y cómo lo va a enderezar? No, le tiene que cerrar. Igual esos músculos ceden.
Sí, no, pero este se rompió por entre las... Se rompió.
Ah, se quebró.
Se quebró todo, ¿no? Y bueno, al final lo sometieron a varios tratamientos, ¿no? Pero quedó con las patas muy abiertas.
Ah, nada. Bueno, no lograron cerrarlo.
No lograron cerrarlas del todo.
Y ¿con qué ángulo quedó el tipo?
Un ángulo, ponele, no digo de 90, pero de 70 grados tranquilamente, ¿no? Y es un muchacho muy serio, ¿eh?
Sí,
es abogado. Y usted sabe la profesión. Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un amigo.
Señor, pero, estamos contando el caso de este amigo suyo.
Tuvo que dedicarse a otra cosa porque nadie lo tomaba en serio.
¿Pero por qué? Pero no se toma en serio.
Abogado de una firma, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces por ahí, bueno, venimos con nuestro abogado para la firma del contrato. Sí. Y entró el tipo con las patas abiertas así. Y todo,
un combo.
¡Ah, ja, ja, ja! No, que vamos a firmar el contrato y no lo tomaban y lo echaron.
¿Cómo puede ser,
nadie,
señor?
Lo tomaba en serio.
Pero no será el único abogado de piernas abiertas.
Sí, no. Evidentemente no, pero...
Y bueno, entonces, ¿por qué esa forma de tratar a un señor,
bueno,
que tiene...
Un día lo llamaron y dice, fulano, dice, por favor, Ávila se llama este muchacho.
Ajá.
Ávila Pena. Y este... Y lo llamaron, dice, doctora, Ávila Pena, dice, por favor, dice, no puedes, cuando estamos ahí que vemos algún cliente o algo, ¿por qué no cierra un poco la piel? Dice, no puede.
Sí, pero no, es un...
Como quedé hablando. Después las mujeres, me dijo que él iba a bailar, ¿no?
Sí.
Él iba a bailar, sacaba alguna media, el tipo ya en la entrada nomás.
Claro.
Abrió las piernas.
Era un compás el tipo.
Y abrazaba así.
No, señor.
Doctor, dice.
Por favor.
Deje un poco para después.
No, la verdad es un inconveniente el tipo.
Y bueno, y ahora, nada.
Tiene que usar sobre todo largo.
Pero igual, la gente se da cuenta.
Sí, sí, se nota. La angulación es...
Trabaja mucho de sentado, tiene un kiosco ahora.
Ajá. Y bueno.
Bueno, pero no importa.
Está bien, bueno,
estamos hablando
es
de escaleras.
Una desgracia, ¿no? Digo, que ha pasado.
¿Cuál es el inconveniente más grave de estas escaleras que le digo, a dos aguas?
Sí. A mí las que me gusta, pero me parece que no se venden al público, son las escaleras de los aviones, esas que viene con una camioneta, una camioneta escalera, que hay en aeropuertos a veces del interior, ya quedan pocas porque ahora hay mangas. Pero vio la escalera que le ponen a los aviones.
Sí, 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 sí. Claro, viene con un camioncito. Viene,
es un camioncito escalera.
Y bueno,
la escalera está incorporado. Usted sí. Lo estaciona donde necesita la escalera.
Claro. Y cerca del avión.
Sí, y ahí sube.
Y ya se la pone. Tenga cuidado porque a veces llegan tarde y hay gente que se apura a bajar del avión antes que llegue a la escalera.
Sí. El tipo va corriendo. No, pero imagínese, el tipo se va a la casa. El que maneja la escalera, sí, del avión. Si tiene una terraza, estaciona el auto en el garaje.
Claro, y a veces y ya se tiene... lo piden los vecinos. Dicen, me presté la camioneta, dice que tengo que hacer, estoy haciendo una construcción.
Sí, se me cayó la pelota arriba del techo.
Bueno, pero sin embargo, las más perfectas son las escaleras de bomberos.
Ah, bueno, eso es profesional, señor.
Sí, sí. Hay escaleras de bomberos que tienen por ahí hasta 40 metros de altura.
Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Y eso tiene un comando?
Soy bombero voluntario.
¿Usted es bombero voluntario?
Bombero involuntario, en realidad.
Ah. ¿Y usted maneja la escalera de abajo o sube?
No, yo no hago nada, yo atiendo el teléfono.
Ah, bueno, señor, entonces, ¿qué me viene a hablar?
Los veo cuando salen para los incendios, los saludo.
Bueno, sí, pero entonces no.
Los saludo también cuando entran.
Pero es como un empleado administrativo, usted.
Sí, ¿qué quiere? ¿Que los bomberos no tengan ninguna clase de administración?
No digo
nadie
eso.
Nadie atiende el teléfono.
No digo que no atiendan el teléfono.
Directamente van a apagar los incendios, dan vuelta por ahí, cuando ven un incendio lo apagan.
No, señor.
La gente no lo llama.
Usted se presentó acá como un bombero y yo enseguida vi la épica bombero.
Hay bomberos teóricos y prácticos.
Bueno.
Yo soy teórico.
Sí, pero el bombero sin manguera no es bombero, discúlpeme.
No, pero déjeme hablarle de la escalera.
Sí.
¿Ve esta escalera?
¿Esta?
Sí. No, esta.
Ah.
Bueno, esta escalera es el último grito.
¿El último grito de la tecnología?
No, el último grito de un bombero que no pudo sostenerse. Pero aquí tenemos... Mire cómo avanza.
Ah, mire, está todo... ¿Hasta dónde se despliega esto? Porque es impresionante.
Bueno, podría... El límite son 40 metros.
Sí.
Pero en realidad podría seguir más arriba.
O sea, ¿tiene más tramos?
Sí, tenemos. Tenemos... En realidad serían 120 metros.
Pero la estabilidad de esa
cara... por eso no la subimos.
Se cae el camión.
Cae el camión. Eso, lo hicimos un día como prueba y se dio vuelta el camión.
Es eso. Pero sí, señor, es algo bastante obvio, discúlpeme, no quiero...
Pero nosotros no sabíamos, hasta que no la probamos, bueno.
¿Y la manejan desde abajo con una palanca? Digo, porque ahí también tiene que...
Como una excavadora, así la manejamos.
Ah, es como una excavadora.
Desde abajo, el bombero de arriba grita, acercame, subime, bajame, besame.
No, señor... Desde arriba no tiene posibilidad de orientar el ángulo.
De arriba no puede, lamentablemente, ¿no?
Pero
o sea, cuando el de abajo se equivoca, y a veces hay mala onda entre el de abajo y el de arriba, y el tipo te mete, o decís, meteme en el octavo piso y te mete en el noveno. Bueno, pasan cosas. Yo no puedo hablar, pero me entero de cada cosa.
No, pero cuéntelo, dígalo, porque
no,
es
señor.
Importante que la comunidad conozca los avatares de un bombero.
Sí, a veces los que subimos a la escalera,
sí,
como yo no soy, los que suben a la escalera están a merced del tipo de abajo.
Sí, sí.
Bueno, nada más, no tengo nada.
No, pero
no
usted esbozó una denuncia que habla hasta de cierta negligencia de la bombera, porque si el incendio es en un octavo y va al noveno,
claro,
se mete en una ventana, y inclusive el del octavo...
Por ahí no hay noveno, eso es lo peor.
Ah, bueno. Peor aún.
Bueno, ¿qué otro tipo de escaleras tiene? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Acá diseñamos también escaleras para la arquitectura, para el
hogar. Claro, porque yo tengo en mi casa planta baja solamente, ¿no?
Ajá.
Pero siempre me gustó una escalera. Una escalera así, bien, supongo, es un salón grande como este que tengo.
Ajá.
Y a mí me gustaría tener toda una escalera así grande.
Señorial, así.
Señorial, de... claro. Como bajan los cantantes, ¿vio así?
Sí, de mármol.
Claro. Y arriba quedó una puerta, nada, no hay nada arriba.
¿Y pero para qué la quiere la escalera?
¿Cómo? Para hacer, para darme corte delante de los invitados.
¿Y pero de dónde baja?
Yo cuando siento tocar el timbre, le digo a un cuñado que abra.
Sí.
Y yo me pongo ahí en robe de chambre, ajá, arriba de la escalera, y voy bajando de acá. Y incluso hasta voy empezando a cantar.
¿Usted canta?
Yo canto, efectivamente. Me gusta mucho calcularme toda la canción que empiece justo arriba, lo alto de la escalera, y termine justo abajo.
Ah, pero hay que tener un timing para eso.
Sí, sí.
Le tiene que calcular.
Como usar la bandera.
Sí, para llegar claro, justito.
Bueno, eso, ¿podría construirme una escalera así, digamos, hacia ninguna parte?
Sí, yo le construyo. Me parece, no lo tome mal, me parece un derroche de dinero.
Es mía la plata.
No, está bien, señor, pero...
Me la gané lavando ropa, ¿qué le importa?
Bueno, no le pregunto cómo se la ganó, pero le va a ocupar mucho espacio porque la escalera esta
sí,
es...
Sí, justamente, sí, sí.
Le come...
Cuando vienen las minas, imagínate.
Le come mucho,
las minas, sí.
No, señor, le come mucho...
Yo hago que voy bajando, amor mío, ¿qué tal? Después, bueno... No sé cómo ocultarle.
Ella en un momento le va a decir, vamos arriba, mi amor.
Ah, ¿qué? Le digo, arriba están mis estudios donde trabajo.
Me gusta conocer tus estudios, quiero
no,
verlo.
No, tengo cosas secretas.
Ay, quiero conocer tus secretos.
En cosas nucleares que están a punto de estallar.
No, no. ¿Cómo cosas nucleares si usted es cantante?
Bueno, pero en secreto soy físico nuclear.
Pero eso la va a asustar a ella, se va a ir de la casa.
¿Cómo? Si las minas quieren tener relaciones con físicos nucleares.
No, sí, con físicos nucleares.
¿Cómo? Vos vas a un bailongo, qué sé yo.
Sí.
Y está bailando de acá, no sé qué. Puede decir, porque yo trabajo de físico nuclear, trabajo. Y la mina enseguida cambia.
¿En serio?
Oh, y dice, ¿en serio? Dice eso, ¿no? Sí, le digo, la verdad que sí.
No, la verdad que sí, no, se espera algo más de...
¿Y qué hacen? Bueno, yo le digo, todo eso, desde una bomba atómica...
Pero si no hay bombas atómicas acá en
bueno,
Argentina.
Bueno, no hay, no, hasta lo que sea.
No, lo que pero sea, no.
La verdad no sé qué otra cosa se puede hacer.
No, sí, hacen funcionar quizá una planta nuclear para generar
sí,
energía.
Hacemos funcionar las plantas nucleares.
No, una planta nuclear, un establecimiento, ¿no? No un,
¿Cómo sabe en qué sentido lo dije yo?
Le adiviné un gesto vegetal que los oyentes no han
bueno,
percibido.
Bueno, las minas ahí...
No, a mí no me parece
no,
que...
No, sí, sí.
No,
sí,
señor, ¿de dónde
sacó? Todas las minas que me dieron bolilla es porque creían que yo era un físico nuclear.
Pero le habrán dado bolilla por otra cosa.
Porque creen el físico nuclear. Y dice, ¿qué tiene que ver un físico nuclear, me dijo una mina una vez, con el hombre nuclear?
Nada, no tiene nada que ver.
Yo le dije, más o menos. Yo corro despacio, le digo, igual que el hombre nuclear. ¿Se acuerda que corría en cámara lenta?
Sí, pero corría rápido, lo pasaban en cámara lenta.
Ah, yo nunca lo entendí, me pareció que iba despacio el tipo.
Sí, ¿qué era? ¿Steve Austin, el tipo?
Bueno,
¿Puede ser otro? No sé.
Todo eso, esa escalera, me gusta.
Bueno, sí, las escaleras embellecen. Hay lugares que los embellecen. Pero eso no es práctica. Si no, tiene que hacer una escalera quizá de emergencia por afuera. ¿Vio que hay gente de las escaleras
la
de emergencia?
La tiene por afuera, sí.
Sí.
Pero se le meten los ladrones y...
Bueno, pero...
Los intrusos. Usted, por ejemplo, tiene el baño. Y para ir al baño tiene que... ¿Agarrar por una escalera para afuera?
No, usted en un edificio tiene la escalera...
Como una escalera de incendio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Que no hay en Buenos Aires.
No, muchos edificios no, porque con las medianeras que están pegando...
Muchos
tienen...
edificios no, ninguno.
No, hay en las torres. Sí, bien. En las torres nuevas hay, las torres. Vale. Los que tienen cuatro costados, los que no tienen ninguna medianera. Pero si no...
Pero a mí me gusta una escalera por afuera, pero es peligrosa, ¿eh? Oh.
No, pero se usa solo en emergencia. O sea, no es para jugar la escalera de afuera.
No, para jugar no, pero para subir sí.
No.
¿O qué? Vos tenés que tener dos escaleras.
Tienes que tener dos escaleras.
Entonces, ¿para qué la quiero a la de afuera?
Porque una la tiene adentro y la otra la tiene afuera.
Ah, empiezo a entender.
Ah, bueno. Es así, señores. En una emergencia, uso la de afuera. Y para todos los días...
La de adentro.
Sí, señor.
¿Vio cómo entiendo yo?
¿Vio?
Bueno, ¿qué es otro así. Tipo de escaleras tiene? Porque ya me quiero ir.
Y después tiene la clásica escalera caracol, que no sirve para nada.
No sirve para nada.
Pero ahorra espacio, dicen.
¿Qué va a ahorrar espacio?
Le ahorra un... Y sí, no puede hacer una escalera de un ángulo recto con descanso y todo. Mete una escalera caracol.
Pero uno se siente muy mal en las escaleras caracol. Me gustan las escaleras que se deslizan de costado, las que están en las bibliotecas.
Ah, qué linda es esa.
Qué linda que son. Tener uno que te reempuje.
Sí.
Y jugar, ¿no? Te subís arriba, sí.
Sí, no, pero bueno, no.
Y otro te empuja.
Todas las que son con rueditas.
La vida es corta.
Sí. Todas las que son con rueditas y en las bibliotecas hay o en lugares con depósitos en lo alto, ¿no? Está muy desaprovechado el espacio aéreo de los lugares.
Claro, mire acá.
Ya lo hemos dicho. Acá sobre el lugar.
Acá podría haber otro
otra estudio. Radio puede haber.
Otra radio, sí. Arriba de esto.
Espléndido puede estar acá, claro, la, arriba.
Con otros programas.
Sí.
Y no los hay.
Está todo este espacio libre.
¿Y cuánto cuesta una escalera más o menos por peldaño?
No, es que no se calcula por peldaño. Ah, usted me dice, no, sí, la calculan, las que se las hacen un arquitecto.
Claro.
Sí, esas creo que las calculan por peldaño. Y debe andar, ¿puedo arriesgar una cifra?
Sí.
Y a ver, $1,500 el peldaño.
¿1,500 nada más?
¿Es poco?
Es poco.
Bueno, deme 5,000 y estamos listos.
Mire, no, ¿y si uno le hace de pocos peldaños?
No, eso le cobra más caro, porque no le hacemos escalera.
De dos en dos, por ejemplo.
No, porque usted... usted dice para ahorrar.
Claro, en vez de tener 24 peldaños, tiene 12.
Sí.
Lo subimos un poco así.
Es una pirámide maya esa.
Claro.
Sí. No hacemos esas escaleras. Son peligrosas. Como acá, ¿no se habrán ahorrado la escalera de acá de la radio?
Sí, que tiene unos peldaños... Que son
muy chiquitos, muy chiquitos. Cortos.
La parte horizontal del peldaño, donde uno apoya el pie,
sí.
Apenas si cabe, digamos, la mitad de un pie.
La mitad de un pie.
Muchas viejas se han precipitado.
Sí. Esta es como. Es la mitad de la tercera bandeja de la cancha de Boca, más
sí,
o menos.
Sí, sí, sí. Se han caído aquí, podríamos decir, un promedio de 6 oyentes por día.
¿6 oyentes?
¿Por qué no vienen las viejas acá?
¿Por la escalera?
Por la escalera esa.
No sé si por eso o por cierto encono suyo a las señoras que se quejan de la escalera.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes.
Sí.
Acerca de las viejas. Digo, acerca
no.
de las escaleras o acerca de lo que fue.
De otra cosa.
Vamos a confesarlo, casi nunca dicen nada sobre el tema que estamos desarrollando. Mario Pori dice, ¿cómo se encuentra, Dolina?
¿Cómo se encuentra?
Bueno, usted viene a la radio, pregunta por mí.
No, ¿cuál es su estado? Dice.
Saludos para usted y para la gente de La Venganza. Quisiera escuchar del maestro Esquinas Porteñas. Qué lindo es. Yo no puedo cantar, pero vamos a ver si, al menos si me acuerdo cómo era Esquinas Porteñas. A ver. Puede ser así. Esquinas de barrio porteña, te pintan los muros, la luna y el sol. Te lloran las lluvias de invierno, en las acuarelas de mi evocación. 20 lunas conocen mi herida, y 100 callecitas nos vieron pasar. Se juntaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Callejón de la luna mansa, perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré.
callecitas sombreadas de poesía nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Y salió entera. Diego López dice, quería ir, pero el paro me complicó todo, tendré que escucharlo. Bueno, se ve que no está aquí.
Y César Distante, sí, dice, ¿podrían dedicarle alguna pieza musical del Zorzal Criollo, es decir, a Carlos Gardel, a mi amigo Ramiro González, que los escucha todas las noches desde su guinche del Automóvil Club? Ah. Bueno, ahora cuando venga el sordo, vamos a dedicarle a este Ramiro González del guinche.
Sí.
Una canción de Gardel, ¿eh? Adelante.
Valentina Thompson dice, encontré mermelada en pomo en el supermercado, un par y unos alfajores. Jorgito dice, está en el sudoeste de Inglaterra. Ajá. Mire que para extrañar alfajores, extrañar sí, los sí. Georgies, no sé.
Hay poco alfajor ahí, ¿no?
En Inglaterra sí.
En el sudoeste de Inglaterra.
Sí, pero sí hay mucho pomo de mermelada.
Un poco más arriba está Gales y ahí hay torta galesa.
Sí.
Que no es un alfajor.
No, y hay mucha repostería de lo que quiera.
Sí, sí, Dios mío. Ahí tiene Diego todo. Rubi dice, los escucho desde 1974. Alternaba el escuchar su programa con el Mundial de Alemania. Sí. Extraordinario.
Gustavo Siecola dice, me pregunto, cuando un spray dice que mata el 90% de las bacterias, suponiendo que hay 100 y quedan 10... seguramente se van a reproducir y la próxima vez que se aplique serán más las bacterias que sobrevivirán. Me claro, pregunto, ¿cada vez habrá más bacterias resistentes?
Es un proceso darwiniano el que está describiendo.
Sí.
Así es. Es así como dice usted.
Estamos perdidos.
Estamos perdidos, claro. Roberto dice, ¿quién va a ser el invitado esta semana? El programa desde la ex ESMA salió fabuloso. ¿Quién va a ser el invitado? Dígaselo. ¿Va a estar Peto esta semana?
Esta semana no, creo que la semana que viene.
Ah, bueno.
¿No?
Esta semana nadie
no,
es.
No sabemos. Porque la semana que viene, esta semana, no, pero creo que hubo un problema con las funciones de agregaron por Semana Santa en el teatro y no llegaron.
Bueno, pero dígale quién va a ser la persona.
Va a venir Peto Menagen.
¿Quién no va a venir esta semana?
Peto Menagen va a venir uno de estos días.
Estela Machín Polini nos abraza desde Montevideo.
Bien, Cristina García dice, me muero por escuchar o leer la charla que mantuvieron hoy Serrat, Piña y usted. ¿De dónde se enteró?
Piña no estuvo con nosotros.
Bueno, no sé.
No.
¿Alguien le contó?
Piña estaba sentado en la mesa de al lado con Nacho Iraola.
Entonces le contó Piña.
A lo mejor el que no estaba era yo.
Puede ser, ¿eh? Es raro, ¿cómo se enteró? ¿Un fotógrafo o alguien?
Y no sé. Bueno. Amelia Herrero dice, todas las noches me acuesto con ustedes en sentido figurado.
Sí.
En sentido figurado... una mañana se va a llevar una sorpresa.
Sí, así que piola. Hola, soy sentido figurado. Malena Bani dice, soy Verónica Bani. ¿En qué quedamos? Verónica dice que es Malena o algo así. Es de Santa Fe Capital y dice, salúdenme.
Hola.
Que es el cumpleaños.
Leo Gerlain, nuestro oyente de cartel, nos cuenta que en Corea se ha inventado una impresora en tres dimensiones.
Ah, sí.
Que hace casas. Y también han resuelto imprimir comida. Claro. Y ¿cómo resolvieron el tema de los sabores primarios? Respuesta: sabores primarios, pollo, arroz, salsa de soja y todas las combinaciones que se le ocurren. Bueno, está bien. Vamos a ver de qué se trata eso, ¿eh?
Sí, hay impresoras 3D que reproducen objetos a escala, casi lo que usted quiera. Pero no sé en qué materia es. La materia en que...
Claro, eso no es una impresora, sino una duplicadora de objetos.
Sí, es algo así. Se lo llama impresora porque la tecnología de origen deviene de las impresoras.
No tiene mucho que ver con Gutenberg.
No tiene tipos móviles.
Dale.
Margarita Amaro dice, yo también quiero un saludo, los escucho en Gualeguaychú.
Ay, bueno.
Hace años. Cualquier noche me caigo por el galponcito.
Alejandro, ¿le ha pasado que algún lector le comentara alguno de sus textos con admiración y cariño, pero usted se da cuenta de que el comentario no tiene nada que ver con lo que usted quiso decir? Yo diría que casi no me ha pasado otra cosa. ¿Qué se hace? ¿Se explica o lo deja correr? Lo deja correr, evidentemente. Fabián Carmelo Segovia también dice, ahí tiene un caso, ¿eh? Mi respeto y admiración para Alejandro, quien supo en mi juventud, bla, bla, bla.
Sí.
Sí, en su juventud, que déjeme.
Señor, pero...
Admíreme y respéteme porque lo estoy haciendo, no por lo que he sido. Eso yo.
Y bueno, pero usted...
También he sido un niño de 12 años...
Bueno, pero no lo puede evitar. Usted es un personaje evitar, en la juventud del otro.
Estamos ahora. ¿Cómo establezcamos unas relaciones actuales entre los corresponsales? No, yo siempre dije... yo digo que...
Sí.
Y mira, vos salís con una mina, yo te quise tanto. Bien. Sebastián Rodríguez dice... Hoy... Se cumplen 126 años de la construcción de la Torre Eiffel, ¿eh? Estaba pensando en hacer alguna estafa vendiéndola como tantos, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el tipo ese que...? Bueno, se me cayeron cosas.
Sí, después lo agarramos.
No importa cómo se llamaba, dale.
Bueno, creo que podemos hacer una pausa, ¿eh? Casi que estamos
No me acuerdo yo, fíjese, siendo personaje que aparece en cartas marcadas, ¿no? Lester, creo que era.
No lo sé.
Víctor Lester. Bueno, ahora va a llamar a algún oyente, que es un tipo que vendió la Torre Eiffel. No una, sino que creo que un par de veces. Y aparece como personaje en la novela. Dale, no importa.
¿Cómo?
Vamos a hacer...
Lusting.
Sí, sí. Ahí va. Gracias.
¿Quién lo dijo? ¿Dónde está?
Gracias, sí, sí.
Parece la conferencia de prensa que vio que miran y no sabemos quién habló. Sí. Vio que dice...
Pero está bien, a mí me gusta ese tipo de diálogos con voces que vienen,
sí, sí.
Que vienen entre las patas de otro, ¿viste? Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, querido Lustig.
Pausa, entonces.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos viste que fue un accidente, ¿no?
De la novela de Claudia Piñeiro. Llega a los cines. Tuya.
Fue un lamentable accidente sin culpables.
Con Jorge Marrale, Andrea Pietra y Juana Viale. Tuya. Nadie es inocente. Sensacional estreno. 2 de abril.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI. Nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos en contacto con la que, según el diario Clarín y la revista Bella de Brasil, sería la titular de las cuentas en el exterior. Estamos hablando de la embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos, Nilda Garren.
Yo no tengo ninguna cuenta en el extranjero, la he tenido nunca, con la única excepción de la cuenta donde el de Banco Nación Argentina en Estados Unidos para que me depositen la Cancillería Argentina mi sueldo. Es la única. Pero no tengo ni en Uruguay siquiera. En ningún lugar he tenido una cuenta, es lo que está afirmando también Máximo en sus declaraciones. Entonces, esto es un invento de toda perversidad, porque no tiene ningún asidero real.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, la selección está en el aire.
Hoy, desde las 19 vivimos San Lorenzo, San Pablo. San Lorenzo, San Pablo, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso Provincia Seguros trabaja para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado. Estés donde estés, siempre. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Hablaremos hoy de un tema que puede producir lo que se llama miedo. Atención, ¿eh? Es un tema de aparecidos, sombras y bultos que se menean. De manera que los niños, las personas impresionables, onda terror,
claro,
lo que viene, ¿no? Es el caso de los ataúdes de Barbados, también llamados ataúdes deslizantes o ataúdes malditos. Y es uno de los casos de misterio al que no se ha conseguido dar una explicación lógica y sobre el que han corrido y siguen corriendo ríos de tinta. Bien. El fenómeno se ha dado en varias y distintas partes del mundo, ¿no? Pero el que mayor sensación ha causado y el que más repercusión ha tenido ha sido el que se produjo en la isla de Barbados, en las Antillas Menores, ahí entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, ¿no? En un cementerio, el cementerio de Christchurch, en la costa sur de la isla. En este pequeño cementerio, los ataúdes de un determinado panteón perteneciente a una familia de la localidad aparecieron en varias ocasiones cambiados de lugar, movidos e incluso levantados de su sitio. A pesar de que se le ha intentado dar numerosas explicaciones al asunto, el motivo sigue siendo misterioso. El panteón en cuestión fue construido en 1742 a petición de la familia Warrond, propietaria de una importante plantación de azúcar en la isla. Según sus deseos, fue construido en una superficie de 4 por 2 metros con grandes bloques de coral unidos con cemento y, como bóveda, una losa de mármol. Sin embargo, antes de que fuera ocupado, la familia decidió venderlo a otra familia, los Elliot, a fin de que fueran enterrados en él, en este panteón, los restos mortales del coronel Thomas Elliot, un enterramiento que no llegó a realizarse porque los restos de este hombre fueron arrojados al mar en última instancia, según deseos del finado. Bueno, el panteón siguió vacío hasta el 31 de julio de 1807, en que se dio sepultura a un pariente lejano de la familia, Thomasina Goddard. Después del enterramiento, he vendido el panteón a la familia Chase, muy importante en la isla, una familia importante, pero en realidad sus miembros tenían casi todos antecedentes criminales, y su patriarca, el coronel Thomas, era un hombre sumamente violento, de extrema crueldad, con sus esclavos y adicto a todo tipo de vicios. Thomas Chase se llamaba, ¿no? El 22 de febrero de 1808... fueron llevados al panteón los restos de la hija menor de Thomas, Anne Marie Chase. La muerte en extrañas circunstancias de la pequeña, todos sospechaban que había sido producida por su agresivo padre en un ataque de furia. y luego fue enterrada en un ataúd revestido de plomo. El 6 de julio de 1812 se abrió de nuevo el panteón para dar sepultura a Dorcas Chase, la hija mayor del coronel, que también parece que fue incitada al suicidio por su propio padre. Al introducir el ataúd en el panteón, entre tenues luces que portaban los esclavos, una especie de quinqué, ¿no? Y todos los presentes vieron que el ataúd de Mary Ann había sido, de Ann Marie, en realidad, había sido movido hacia el rincón opuesto que ocupaba, y el de la señora Tomasina Godard arrojado contra una pared.
Sí, señor.
Entraron para hacer un entierro y los dos ataúdes que había desparramados, como desparramados.
Sí.
Dado que ambos féretros estaban revestidos con plomo, bueno, nadie se explicaba cómo había podido producirse tal accidente. ¿Por qué está? Dado que estaban revestidos con plomo.
No, eso es lo de menos.
Eso es lo de menos, como si los ataúdes no revestidos con plomo anduvieran de un lado para otro como zapallo en carro. Bien, digo porque no estoy de acuerdo con este inciso. Confusión, caos. Bueno, se aceleró el enterramiento, volvieron a poner los ataúdes en su lugar de origen y sellaron cuidadosamente la losa de mármol de la cripta. Incluso el coronel Chase, enfurecido, culpó de la profanación a los esclavos, quienes lo negaron rotundamente, etc. Menos de un mes después, el violento coronel Chase murió. Y el 9 de agosto de no sé qué año, una comitiva con sus restos fúnebres fue de nuevo hacia el panteón, ya definido por algunos como el panteón maldito. Y cuando se procedió a abrir la puerta o la cripta, se comprobó que todo estaba en el lugar que había sido dejado antes, por lo que nadie dijo nada. Todo volvió a la normalidad hasta 4 años más tarde. El 25 de septiembre de 1816, la fecha que no supe decir era 1812, evidentemente, la tumba se abrió de nuevo para recibir los restos de otro de la familia Chase, un niño, el pequeño Samuel Ames Brewster. La sorpresa fue mayúscula cuando de nuevo volvieron a aparecer los ataúdes desordenados, sin que la losa que cubría la cripta mostrara indicios de haber sido abierta. Nuevamente las sospechas cayeron sobre los desdichados esclavos, que volvieron a proclamar su inocencia y culparon a los espíritus, porque según decían, y con razón, no existía sospecha alguna de que la losa hubiera sido manipulada, bla, 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 la cripta tenía una sola entrada, blu, blu, blu. Otra vez colocan todo en la posición original. La familia Chase decidió que el féretro del familiar que reposaba en el cementerio de San Felipe, otro familiar, fuera trasladado a ese panteón en ese mismo año. Y otra vez se congregaron un montón de personas en el cementerio a ver qué pasaba, ¿no? Para ver si el fenómeno se produciría de nuevo. Y efectivamente, el ataúd de la señora Godard se encontraba roto, desplazado hacia la pared opuesta. Todos los demás habían sido movidos, cambiados de lugar, desordenados. Inspeccionaron minuciosamente la cripta, no encontraron indicio alguno de que hubieran violentado la cerradura, no sé qué. La noticia corrió como pólvora y al siguiente entierro, que fue el de la señora Tomasina Clark, centenares de personas abrieron la losa y apareció el interior hecho un verdadero caos. Otra vez, pero cada vez peor. Entonces, tuvieron la idea, el gobernador intervino, hizo una investigación. Bueno, vamos a investigar. viene la policía, qué sé yo, resultado negativo. Se colocaron los féretros en los lugares y cubrieron el suelo con arena fina, de esas que se ponen para detectar a los fantasmas. De esas, en Mickey contra los siete fantasmas.
Sí.
¿Para qué? Bueno, para ver si había pisada. Y cerraron bien todo. 18 de abril de 1820, gobernador y autoridades procedieron a comprobar que todo estaba en orden. Los sellos estaban intactos, la losa de la entrada tal y como la habían dejado, afuera todo estaba bien, pero no adentro. Cuando retiraron la losa, mejor dicho, cuando la iban a retirar, uno de los ataúdes estaba justo apoyado en la losa y se tumbó. Era el féretro de Anne-Marie. Y bueno, todo un lío, y en la arena no había ninguna huella.
Señor.
Todas las trampas que ordenó poner el gobernador estaban intactas, y era evidente que ni los esclavos ni algún bromista había podido realizar el macabro acto. Entonces empezó a especular con los siniestros espíritus de los esclavos, sus influencias con el más allá, las fuerzas sobrenaturales o paranormales que se escapaban a la comprensión humana. Y uno de los partidarios de esta última opción fue el escritor Sir Arthur Conan Doyle, famosamente el autor de Sherlock Holmes. Los que escuchamos este programa sabemos que Conan Doyle era muy aficionado a esas creencias, que de hecho creía en las hadas y que había respaldado a más de un charlatán, ¿no? y mago fraudulento. Pero Conan Doyle creía que eran los espíritus. Otra hipótesis es la que da George Hunter, que es el autor de Barbados, un libro que habla de estos asuntos. Bueno, este muchacho opina que el fenómeno pudo deberse al gas que expulsan los cuerpos en descomposición. Mire, si a mí me dieran a elegir entre los espíritus del más allá y qué sé yo, y el gas de los cuerpos en putrefacción como responsable del movimiento de ataúdes que pesan 200 kilos, yo elegiría a los espíritus.
Claramente.
En nombre de la ciencia. No en nombre de la superstición. Bueno, si no hubiera más que dos opciones. Finalmente, le echaron la culpa a las inundaciones, pero el problema era que no había inundaciones.
Claro, ¿cuándo aparecieron? No estaban en el relato todavía.
Se encontraba además en un lugar alto. Bueno, igualmente se intentó dar una explicación con los temblores de tierra, porque parece que la isla de Barbados está situada sobre un cinturón sísmico. Pero, ¿por qué todo eso pasaba solamente en el panteón de la familia Chase y no en el de al lado? Bueno, todas las hipótesis se cayeron, y entonces los ataúdes fueron trasladados a otro lugar del cementerio y dejaron el panteón totalmente vacío, y los fenómenos nunca más volvieron a producirse. Y ahí terminó la historia. No es una buena historia, si usted mira. ¿Por qué no es una buena historia? Porque no tiene desarrollo. Nosotros llegamos al final de esta historia, queridos amigos, y estamos en el mismo lugar en que empezó. No hay lo que se llama, lo que Anna Huberfeld hubiera dicho, un modelo actancial. ¿Dónde están los personajes? ¿Dónde está el, qué quiere esto? ¿Qué quiere el otro? Hay una serie de hechos. Estos hechos no son de tono creciente. A mí pasa lo mismo. Yo por ahí dije, cada vez era peor. Mentira.
Lo agregó para ver si
le daba. Yo lo agregué para ver si le daba un poco de polenta al asunto. Pasa varias veces la misma cosa y después no pasa más porque cierra la puerta. Quiere decir que es una muy mala historia. Desde el punto de vista, desde el único punto de vista, del relato, de la narrativa, del interés.
Sí.
Tampoco hay un verdadero misterio, porque a mí me sigue oliendo que alguno
que lo movía,
alguno otra vez lo movía y después ponía otra vez la arena, qué sé yo. No estaba muy claro.
¿Y qué iban a mirar a cada rato, además, a ver si...?
¿Por qué no iban a mirar? No iban. Iban nada más que los cada vez que había entierro. No me gustó. Usted, ¿Para usted cuál es la explicación? Para mí es un bromista que incluso fue tan hábil como para que las trampas que había puesto el gobernador no funcionaran. Por ejemplo, el gobernador.
Claro. Quizás era el mismo gobernador que hizo todo esto. No sé para qué tampoco.
No, tampoco tiene
un placer privado. Un placer privado que...
Claro, que si no aparece evidente un para qué, todo está en un sinsentido de niños que tocan timbre para luego darse a la fuga. Es decir, ¿para qué un niño toca timbre para luego darse a la fuga? Una buena respuesta sería para poner a prueba las tradiciones de la sociedad. O sea, para ver si todo es previsible. Si al tocar uno el timbre, la gente sale. Y si al salir ante el sonido del timbre y no ver a nadie, la gente recibe como una bofetada a esas tradiciones. Es decir, las estás poniendo a prueba, las estás cuestionando. Yo no creo que los niños piensen esto.
No, pero hay algo de eso.
Pero en realidad podría decirse eso.
Aunque no presencie el momento, porque el niño ya se fue.
Eso es lo malo.
Ya se fue.
El niño nunca puede presenciar cómo la persona que atiende la puerta recibe el chasco. Salvo que el niño sea tan estúpido como para fingirse un viandante ajeno a las circunstancias y quedarse ahí pasando. No. Cada niño que intenta esto recibe en general una patada.
Se le nota al niño.
Un patadón que lo vuelve a conectar con la realidad al niño. con la fuerza de las tradiciones.
Sí.
Las una de las arraigadas. Cuales dice que si uno sorprende a un niño que acaba de hacer sonar nuestro timbre para darnos un chasco, está habilitado para encajarle una patada.
Sí. Así todo, el movimiento de estos ataúdes parece...
todavía más...
sí, menos emocionante.
Superfluo, digamos, sí. que lo del timbre. ¿A quién se molesta? Bueno, no me gustó esta historia.
¿Y por qué contamos todo esto?
Porque a veces es bueno contar una historia que a uno no le gusta, porque lo que sí le gusta a uno es explicar por qué una historia no funciona. Y ese es un tema muy apasionante. Incluso hay libros que son solamente colecciones de historias que no funcionan. No hay libros, pero debería haber. Colecciones de historias que no funcionan y luego el autor aparece explicando por qué no funciona. Saber por qué no funciona una historia es un saber. Es algo que merece la pena ser sabido. Hemos ido a donde el discotecario, que nos dijo que esta era la historia que más le había gustado de cuantas habíamos contado.
No le digo.
Porque realmente lo había puesto en vilo. Él no sabía muy bien lo que era ponerse uno en vilo, ni yo tampoco. Y me dio finalmente un... Yo le pregunté si tenía discos de entierros.
Sí.
Que son siempre un poco desagradables. No me refiero a los entierros, que sí lo son, sino a los discos sobre entierros, que lo son más. Y tiene uno, tiene una milonga de Jorge Vidal, que se llama Duelo Kurda, que es un enterramiento, como dicen aquí, pero protagonizado por personas dadas a la bebida. Es una, ciertamente una milonga de dudoso gusto. Yo diría que en estos tiempos es políticamente incorrecta, por no decir que es una cosa un poco burda, ¿no? Pero está siempre Vidal, que canta bien, y alguna rima afortunada por ahí encontramos. Duelo Kurda, que no es más que una crónica de estos episodios de Barbados, pero modificada totalmente.
Sí, sí, quizás demasiado.
En la voz de Jorge Vidal. Adelante.
El fato en el conventillo de don Genaro Polenta, Allá en la pieza 40 murió el compadre de Gillo, mozo dao al vinagrillo, de la cabeza hasta el suelo, no faje este desconsuelo. Anteayer, a mediodía, se mandó una leche fría y cayó redondo al suelo. El sindicato del vino y los cur de la comarca chillaron contra la parca por tan injusto destino. Se reunieron los vecinos en el boliche Gregorio y agotando el repertorio de lamentos y grapitas, resolvió la comandita organizar el velorio. Desocuparon la pieza y chiflafostro y calambre acomodaron al fiambre arriba de dos bordalesas. La viuda con entereza le rezó al pobre cristiano y le puso entre las manos como homenaje al final una botella de guindao y otra de los ocho hermanos. Las esponjas más famosas hicieron acto de presencia y llegaron condolencias de San Juan, Chile y Mendoza. La parentela fanosa, conociendo a los muchachos, convidaba con quebracho, semillón blanco y clarete. Como pibes al chupete se prendieron al vinacho. Cerquita de la mañana, el escabio hizo su efecto y la falta de respeto ya fue propio una macana. El llanto se hizo jarana y la pena fue un jolgorio. El lío fue tan notorio que saliéndose del conca, el final tiró la bronca y se fue otro velorio.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Duelo Kurda.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 1:10, la temperatura en Buenos Aires 19 grados 8 décimas, humedad 70%. La presidenta hizo referencia al paro. Cristina Fernández habló en cadena nacional y dijo no entender cómo se llevó a cabo una medida de fuerza para no hacer un aporte para aquellos que menos tienen.
No tenemos que enojarnos por ahí por los que no piensan como nosotros. A mí me duele mucho más cuando los que vienen del palo y lograron pelechar un poco y tienen trabajo y lograron un trabajo más remunerado, se olvidan de todavía en los que están afuera del trabajo o todavía no ganan lo suficiente y entonces hacen un paro porque tal vez tengan que dar un poquito de su sueldo para otros compañeros, para otros jubilados, para hacer agua potable, para hacer redes cloacales. Como decía Evita, le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron que al de los oligarcas. Toda la vida lo he sentido así.
16 policías de Santa Fe fueron pasados a disponibilidad por pasar horas extras que no habían trabajado. La medida la tomó el Ministerio de Seguridad de esa provincia luego de una investigación en la que se descubrió esta maniobra fraudulenta. El titular de la cartera, Raúl Lamberto, detalló que el relevamiento de la actividad de los oficiales en horas extraordinarias se hace a través del GPS o del 911.
Internacional.
Detuvieron en México al presunto responsable de la masacre de 72 inmigrantes. Se trata de José Guadalupe Reyes Rivera, quien fue detenido por la policía en un taller mecánico en inmediaciones de la ciudad Victoria. Los crímenes ocurrieron en el 2010 cuando esa cantidad de personas provenientes de América Central fueron asesinados por negarse a formar parte del cártel conocido como Los Zetas.
Deportes.
El Tata Martino justificó la ausencia de Messi en el triunfo de la selección argentina ante Ecuador. El técnico dijo que el delantero del Barcelona no estaba en condiciones de jugar y que no lo hubieran arriesgado ni a él ni a otro jugador. Martino pidió perdón a la gente que fue al estadio para ver jugar a la pulga. La temperatura en Buenos Aires 19 grados 8 décimas, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Tuzuka, Tuzuka, Tuzuka.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Tiene un motivo para muchos realmente valedero en cuanto a lo que estamos debatiendo, del impuesto a las ganancias. Guillermo Locane, que es contador y tributarista.
En el 2013, el gobierno tomó una decisión bastante inteligente, que es fijar una frontera mediante
claro.
el 2014, que es 15.000 para abajo, nadie. Después, al no actualizarse, los mínimos se incorporó gente porque los convenios se actualizaron. Los que están entre 15 y 20.000 pesos de bruto están dejando por ahí un sueldo y medio en el año. Los que más sufren son los están en más de 20.000 hasta 25.000, que pueden estar dejando 3 sueldos en el año.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Vos viste que fue un accidente, ¿no?
De la novela de Claudia Piñeiro. Llega a los cines. Tuya.
Fue un lamentable accidente sin culpables.
Con Jorge Marrale, Andrea Pietra y Juana Viale. Tuya. Nadie es inocente. Sensacional estreno, 2 de abril.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio Del Plata, en la calle Gorriti 5963, en Buenos Aires. Mañana y el resto de los días, también durante la Semana Santa, estaremos en vivo, ¿eh? Así que los esperamos aquí a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me compré una banana en la verdulería Boutique.
Ay,
un informe de nuestro equipo de producción acerca de las verdulerías boutique, su funcionamiento, su concepto, su objeto.
Sí, señor.
Y cuál es el servicio que prestan, cuáles son los precios, etcétera, etcétera.
Muy bien.
Tenemos para esto al doctor Patricio Barton, experto en verdulerías y en boutique. Buenas noches.
¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar en tu programa.
Bueno, gracias. Podés sentarte, por favor. ¿Por qué tenés las patas tan abiertas?
Soy abogado.
Bien, ¿cuál es la diferencia, Patricio, entre una verdulería boutique y una verdulería a secas?
Bueno, la verdulería boutique es más pequeña.
¿En serio?
Tiene productos más sofisticados.
¿Qué, por ejemplo, qué?
Zanahoria.
Zanahoria hay en las verdulerías a secas.
Sí, pero no le viene con toda la planta y la tierra.
Ah, bueno, entonces explique bien cuál es la
Es orgánica, es verdura orgánica. Está bien, usted me dirá, no hay verdura inorgánica.
Claro, sí.
Bueno, pero esta no tiene aditivos, no tiene pesticidas.
¿Vio la que de la boutique?
Las de la boutique.
¿En serio?
Sí, en serio.
Yo pensé que toda la diferencia estaba en en cómo la envolvían.
Bueno, en algunos casos la única diferencia es cómo la envuelve.
A mí me parece que se la lavan, ponele.
Sí, está.
Agarran la papa, la lavan bien con un cepillo, con un jabón. Vos ves la papa reluciente y te crees que son buenas. Después las comés y te brotan adentro la panza.
No, porque le dicen, son los papines. Usted pide papa, dice, tenemos
papa, paponia, papini, Giovanni Papini.
Papines del Perú. Entonces usted lo pide así. Papines del Perú. Le viene en una bandejita.
Y nunca vieron el Perú ni en fotografía.
No, puede ser que, qué sé yo, que vengan del Perú. Pero le vale 200 pesos, vale.
¿200 pesos una papa?
Los papines del del Perú.
O sea, la principal diferencia entonces es que es carísima, que es un choreo.
Sí, no, no, es un choreo. Es muy caro y está en canastas. Hay poca cantidad.
Ah, no hay, no hay mucho. Linda, ¿no? Una canastita linda, para que te cobren 200 pesos.
Todo está en canasta y el verdulero tiene las manos limpias.
Ah, yo desconfío cuando un verdulero tiene las manos muy limpias.
Bueno,
es como un albañil sin callos.
Sí, no es verdulero.
No, no es verdulero. ¿Qué es en realidad?
No se pone la lapicera atrás de la oreja.
¿A dónde se la pone?
No sé. No la tiene a la vista.
Ah.
No sé si la necesita tampoco, porque...
No, debe tener mucha computadora.
Computadora, claro. Tiene código de barras que le pega...
Sí, por ejemplo, te mete una banana y la banana ya tiene el código de barra.
No, se lo pega
a
él.
Pone la banana delante de la registradora, ¿cómo se llama?
Claro, va pasando la banana.
Escanea la banana.
Sí, la pasa por el lector.
Lo pasa la banana por el lector.
Sí, señor.
Ay, por favor, dice, páseme la banana por el lector. Bueno, a ver... pipi. Sí.
Bueno, y ahí
son
usted...
200 pesos.
Puede comprar otras frutas tropicales, por ejemplo.
¿Viene envuelta la banana, por ejemplo, en papel de aluminio? ¿O en qué? ¿O
no.
son canastitas primorosas con las bananas adentro?
No, son
canastitas. La Caperucita cruza el prado.
¿Puede comprar usted el surtido tropical?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo es el surtido tropical?
Es una banana. Que le viene adentro de una canasta.
Qué con, surtido.
Con maracuyá, con un mango.
Con un peso. Qué lindo, claro, para ponérselo al ratón Pérez.
No, con un mango, sino con frutas tropicales y otras que aún. No mambo.
Ah,
señor, un mango.
Fruta tropical, el mambo.
No, no.
Yo enseguida viene con un mambo.
No, señor, no es un mambo. Un mango, que es una fruta tropical. Y después hay otra, las frutas tropicales.
No tienen nombre.
No tienen nombre, son todas parecidas.
La gente es descuidada en el trópico. Hay tanta fruta que si le fuéramos a poner nombre a todo, no haríamos nada en toda la vida.
¿Cómo? Hay frutas que. Tienen determinado nombre.
Claro, la banana, por ejemplo.
Bueno, sí, pero...
Tiene más de un nombre, porque también le dicen el plátano.
El plátano, ¿y qué más?
Y nada más.
Pero hay frutas que son denominadas de X manera, pero hay muchas variedades de formas de esa misma fruta que casi es imposible distinguirla.
Bueno, deme una canasta de frutos tropicales y déjese de hablar.
No tengo más frutos tropicales.
Vienen limpias todas las frutas, ¿no?
Esta sí,
tipo, por ejemplo, las manzanas me dijeron que le eche el aliento arriba y después se la lustra con los fondillos el pantalón.
No, señor.
¿Es verdad? Yo lo vi a uno una vez, entré a la... Porque abren de noche las boutiques, ¿o son otras esas?
Esas son otras, las de la noche.
Yo entré, justo estaba el verdulero solo y se estaba pasando una manzana por el fondillo del pantalón.
No, señor.
Y cuando me vio a mí, no hizo nada.
Se sintió descubierto. En esas verdulerías que tienen, al revés que en las boutiques, tienen mucha mercadería.
¿En cuáles?
En las de la noche.
Ah, las que están abiertas de noche.
Sí.
Son porque si uno quiere comerse una banana a las 5 de la mañana, por ejemplo.
Uno es dueño de hacer lo que quiere, señor.
Y bueno, pero entonces yo salgo y me la compro.
Sí.
Porque yo soy así, ¿eh?
Bueno, está bien.
Ah,
señor,
por eso a las 5 de la mañana me despierto, por ahí me sueño. Me sueño con una banana.
¿Usted sueña con una banana?
Muchas veces.
Sí.
O con un mango.
¡Mango! ¡Mango!
Y voy y me lo compro. Entro. Buenas tardes, le digo. Lústreme una banana.
Sí. Bueno, es de noche, ante todo.
Claro, esta.
Esta, pero la banana no tiene lustre, no le sale.
No, tiene razón, eso es lo que me dijo el tipo.
Claro, sí.
Ah, démela así nomás, le digo.
Sí, la banana se la da así nomás.
Claro.
Pero lo interesante de estos locales, lo que los distingue de otros, además del horario, es que escriben textos con las frutas, ¿lo vio?
¿Cómo escriben texto con la fruta?
Por ejemplo, fondo...
¿Con la banana?
No, con la banana es muy difícil escribir, pero... Fondo de naranjas, letras con limones. Y escribe...
Ah, sí, claro.
Arturo.
Claro.
Y... La verdulería se llama Arturo.
Ah, ahí enfrente otra que se llama Armando.
Sí. Pero esa no sé qué vende.
Y usted, si justo se le ocurre una pera que está en determinada posición, le arruina,
claro,
el nombre al tipo.
No puede sacar de ahí. A mí me da pudor sacarle.
No, pero yo quiero justo esa.
No, pero esa no estaba para la venta.
Bueno, no importa. Pasemos a la boutique porque esas, las nocturnas no me interesan.
Bueno, en la
¿qué
boutique...
¿Qué más hay? Hay frutas importadas, me imagino, ¿no, doctor?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay mandarinas de Hungría.
De Hungría. Me han dicho que Hungría se caracteriza por las mandarinas. Yo he leído mucha literatura húngara, sí, desde Lajos Szilágyi en adelante, y jamás en ninguna novela vi escrita la palabra mandarina.
Bueno, ¿por qué habrían de citar a la mandarina en una novela?
A lo mejor es como los camellos, que no están citados en Las Mil y Una Noches.
Claro.
Porque están tan presentes que ni hace falta nombrarlos.
No los quieren en la
ficción. Pero no me parece que Hungría sea el paraíso de las mandarinas y los cítricos en general.
Sí, quizás...
A mí me gustan, soy el loco de los cítricos.
¿Usted es el loco de los cítricos?
A mí deme la mandarina, el limón, la lima, la naranja, la mandarina, la toronja.
Sí, bueno...
Y el quinoto.
Los cítricos, quizás el dato de Hungría haya sido erróneo.
Y la
erróneo.
Frutilla.
Sí, la frutilla es cítrico también.
Sí, sí.
Usted para los cítricos... En una boutique, por ejemplo, le muestran una partida.
¿Cómo una partida? ¿Una naranja partida?
Una naranja partida. Y usted la ve por adentro. Si tiene agujero...
¿Quién?
La naranja. ¿De qué estamos hablando, señor?
¿Cómo va a tener un agujero la naranja?
Sí, si partida tiene como un hueco en el centro,
sí,
los gajos bien separados, onda que dice, exprimime...
Ah, cómo me gusta que me digan exprimirme. Pero no las naranjas.
La naranja es buena. Invita a hacer
la jugo. O sea,
te
la cala en la naranja.
Algo así, algo así,
si,
se la muestra.
Si no es buena y uno no la quiere llevar, la tiene que agarpar igual.
No, pero esa ya la tienen partida de antes, la tiene abierta ahí, le muestro a usted.
No, ¿y cómo sé yo que las que me va a vender son iguales?
No podemos estar partiendo todas las naranjas.
Ah, bueno, entonces no te metas a loco.
No, señor, es un acto de fe que usted realiza, que todas estas naranjas son todas iguales, la una con la otra.
¿Ananás?
¿Ananás?
El ananás, no sé si aquí hablábamos el otro día.
Sí.
No le gusta a nadie, ¿no?
Yo no sé si no le gusta a nadie o por pereza...
Es tan engorroso.
Hay que hacer tantos
pelar
trámites.
Pelar un ananá.
Dos formularios.
No se puede pelar un ananá y salir indemne.
No.
Siempre algo te cortás, te pinchás, te rompés, te infectás.
Bueno, no sé
te
si
morís.
Se
infecta.
No, no te morís. Pero en algunos lugares se las venden pelada, ¿eh?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿La vende pelada usted o...?
Sí, por algo somos boutique.
Oh, ¿eh?
Nosotros se la pelamos, se la cortamos...
Ajá.
Se la envolvemos.
Ajá.
Y se la cobramos.
¿Por qué no me la comen ya que está? No hay que confundir el ananá pelado y cortado con lo que es el ananá en lata.
No, pero eso no es ananá.
Un gusto completamente distinto y...
Eso no es ananá.
Eso no es ananá, señor. Buenas tardes.
Son palmitos
pasados.
Vengo a
devolver esta lata. Es lo que hay acá adentro no es ananá. Es una cosa...
¿Y qué es? A ver, ¿cómo denominaría usted a esto?
Es un palmito metido
abierto
en jugo de una lata de durazno.
Visto de arriba.
Sí. Y ahí le agarra como un gusto.
Sí, no sé. Nunca visité la planta en donde enlatan...
Eslatan, ¿qué jugador?
No, señor.
Eslatan Ibrahimovic, sí, sí.
Enlatan, meten en latas, ¿cómo se dice? Enlatar, sí.
Enlatan, sí.
En donde enlatan los ananáes y las frutas. Sí. Peor son las...
¿Cómo se dice? ¿Ananáes o ananáses?
Ananáes.
¿Y anises o aníes?
El anís no tiene plural.
Para mí, por eso uno nunca puede pedir dos aníes.
No.
En el Tortoni te los traían de a uno, porque decían, no, mire, tráigame dos aníes, decía yo. O anises, como usted quiera. Y dice, no, lamentablemente le tengo que traer primero uno y después otro.
¿Pero por qué?
Dos veces un anís.
Bueno.
Porque anís no tiene plural.
Bueno, ¿sí? No, pero señor.
Bueno, digo,
no tiene plural porque nadie pide dos.
Y otro.
¿No? Por asco no tiene plural. Porque ¿quién pide dos anís? ¿Quién pide uno?
Sí, le, tráigame dos anís, le digo. Y con manises. Si bueno. quieres vivir feliz, como tú dices, no analíes, muchachos, no analíes, no analices. Bueno, pero estamos hablando...
No, de... el agustí, ¿sabe también lo que puede encontrar? Fruta disecada.
Ah, como orejones, etcétera.
Orejones, etcétera. También se come como golosina para un niño sano.
Como golosina, el niño me lo tira por la cabeza.
No, no, pero ahí...
Y luego, ay, te traje unas golosinas, sí que orejones. Y quería un, qué sé yo, un snack.
No, pero hay unas golosinas para el niño vegano. Que viene...
No hay niños veganos, viene... hay padres veganos que les impiden a los niños comer cosas ricas.
En una bolsita tiene regias bananitas disecadas, cortadas en rodajas.
Toma, hijo.
Con pedazos de nueces.
Con pedazos de nueces, querido hijo.
Y gajitos de otras frutas.
Gajitos todas... de otras frutas juntadas del suelo, querido hijo.
Disecadas que...
Disecadas al sol, arriba de las chapas.
Que son como crocantes, sí, sí. Y el niño...
Sí, tan secas.
Siente que está comiendo un snack.
No. Siente que está comiendo un orejón. O algo.
Pero bueno,
así.
No, no.
El famoso así. Último orejón del tarro.
No, ojo que hay orejones y orejones.
Ah, sí, buenas tardes.
Sí, porque...
Dígamelo a mí.
El orejón usted lo tiene que probar. Tiene que pedir probar. No lo puede... llevar a ojo y decir, deme un cuarto de orejón.
Deme. Sí. A ver, vaya poniendo, por favor, que tengo una fiesta.
Bueno.
Tengo una fiesta de veganos, una orgía de veganos. Entonces, para ir picando, póngame, a ver, orejones primero.
Sí.
Después, póngame ciruelas de esas negras.
¿También disecadas, dice usted?
Sí, sí, las negras.
¿Las arrugadas?
Las bien arrugadas, de esas. Sí. Póngame pasas de uvas.
Sí. ¿Pasas de uvas rubias o negras o de las dos le hago un...?
Póngame rubias, negras y coloradas. Estamos en una orgía.
Está bien, señor. No nos interesa para qué es la fruta.
Póngame... ¿Qué más hay?
Banana, ¿va a llevar banana?
Banana, no, señor, fruta seca.
Ah, ¿todo seco va a llevar?
Sí, todo seco, somos veganos, señor.
Bueno, sí, bueno.
Aunque estemos desnudos.
Pero está bien, pero algo...
Somos veganos, señor.
¿Algún jugo?
No, higos.
Higos, sí.
Higos chumbo, pasa de higo. Ay, la última noche que soñé contigo... me quedaron los ojos como pasa de higo.
¿Hay pasas de higo?
Sí, ¿cómo?
Pero, no contento con,
pasa de higo.
Con el horror que es un higo.
¿Me entendés lo que te digo? Lo que es peligroso de la pasa de higo,
sí,
es que tiene semillitas que se te meten dentro de las caries.
Ah, no,
y
eso.
Y luego tienes que concurrir al galope a lo del doctor Barragán, que por suerte estaba en la orgía.
¿No se la saca más las semillitas de higo?
No, tenés que sacar la pieza dentaria y recién ahí se va la semilla de pasa de
sí, higo. Sí, tiene que sacar eso y después le sacan el caramelo mumú que le...
Higos chumbo, sí, sí, todo eso. Todo eso es lo que comemos los veganos en nuestras orgías.
Pero yo no sabía que también discriminaban en la orgía, o sea...
No, en la orgía no discriminamos, señor.
Bueno, pero digo...
La orgía es a suerte y verdad y que le toca, nada.
Ah, bueno, pero...
Este me gusta, este no me gusta, no.
Ah, bueno, no.
Pero... Eso es para buscar novio. La discriminación es cuando uno busca novia. En la orgía, el que le toca.
Bueno, pero comprendo más o menos... La dinámica de la orgía.
Sí, sí.
Ahora,
en cuanto a las pasas de uva, se ponen en el medio y cada uno agarra la suya.
Bueno, sí. Pero, ¿son todos veganos y veganas?
Sí, solamente veganos. Ninguna persona que coma carne...
¿Y, ¿y qué tiene? ¿Un carnet? ¿Cómo comprueba usted? Yo voy a la orgía vegana.
Porque ya tenemos nosotros
reuniones
veganas y ya los conocemos cuando hablamos... Hablamos de orejones, de pasadigo, de todas esas, las mismas cosas, digamos.
Claro.
Y entonces ya nos conocemos.
Ah, y las reuniones son entre ustedes mismos, ¿no?
Y además, el carnívoro tiene una expresión que enseguida se le nota, ¿no?
¿Pero cómo se le nota? ¿En qué? Y
por ahí viene comiendo un sándwich de chorizo.
Ah, ¿no? Bueno, sí, señor.
Y le decimos, no entra.
Nadie va a una orgía comiendo un chorizo. Más bien llega...
¿Cómo se ve que usted no va nunca a orgías, mi querido?
Me parece que llega más en ayuno.
Ay, Dios, señor.
Bueno, mire, otro rasgo de la verdulería boutique es que cierra temprano y abre tarde.
Sí, bueno.
O sea, no tengo mucho tiempo para atenderlo porque además se tarda mucho en el envoltorio, que claro, consiste en papel.
Yo voy a ir a ver a mi novia ahora, sí, y le quiero llevar frutas de boutique.
Es muy lindo, frutas
de estación. Para halagarla, porque ella tiene un pésimo concepto de mí.
Ajá.
Entonces, cada vez que llego, me echa en cara este o aquel defecto.
¿Y cómo llegó a ser su novia?
Yo me lo pregunto todos los días. Y entonces me gustaría hacerme perdonar faltas que ni siquiera he cometido.
Sí.
Regalándole una canastita con frutas alegóricas.
¿Alegóricas a qué?
Alegóricas en el sentido que aluden de un modo directo o indirecto al acto de Venus.
Ah, bueno, pero señor, así. Pero usted está pidiendo entonces casi una representación frutal.
No venga tan cerca.
No, bueno, pero...
Son metáforas lejanas.
Bueno, mire, usted puede, le puede llevar o una canasta de frutas o un muestrario de verdes.
¿Muestrario de verdes?
Sí, de hojas, de lechugas más bien exóticas, de... Que esas vienen envueltos en papeles madera.
Escarola, ¿tiene escarola?
Por supuesto que tenemos una escarola, pero es una escarola húngara.
Ah, en Hungría hay mucha escarola y mucha mandarina.
Sí, sin embargo no son mencionadas en la literatura húngara tampoco la escarola.
Bien, lo que podemos hacer son frutas femeninas y masculinas.
¿Y por artículo, dice usted, o por...?
Sí, por... Por digamos, el,
no, género, fruta
el género que el idioma le ha dado, ¿no?
Sí.
Por ejemplo...
Son todas femeninas.
El níspero.
Sí, pero eso eso nos tocó.
¿Eh?
Eso nos tocó como masculino.
Es masculino el níspero.
El higo.
El higo, ¿me entendés lo que te digo?
Mire usted. Y no hay mucho más.
Ni, no, pocos hay. El finucho.
Pero no es verdura, no es fruta.
La verdura también, ahí sí podemos.
En la verdura sí.
A ver, ¿qué verduras hay masculinos?
El zapallo.
El zapallo,
sí.
El puerro, el nabo.
El papa.
¿El papa?
Y así.
Y todo así. Bueno, y después femeninas del otro lado,
hay
haciendo
mucho.
Como parejas. Y yo aparezco también después, enarco las cejas, le digo, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Y...
Pero lo tienes que explicar, no
me
se va a entender.
Que no me dé, deme algo rico también.
Sí, no se entiende.
Tiene algo así erótico.
¿Erótico?
Como si fuera un afrodisíaco. ¿Qué fruta es la más afrodisíaca que hay?
Mire, dicen la fruta seca es afrodisíaca.
Sí, los orejones, por eso los llevamos a la orgía de los veganos. Me dijeron que hay mucho orejón, mucha...
No, las nueces creo que son.
Sí.
Pero tiene que comer...
¿Cómo las parte las nueces usted?
Con un rompenueces.
Yo me desnudo.
Ajá. No siga.
Y me lo pongo acá en la articulación del bíceps.
Sí.
Y entonces flexiono los músculos y las nueces se estallan en pedazos y mi novia cae en mis brazos.
Ah, sí. ¿Y para qué se desnuda? Discúlpeme, porque la nuez se la puso.
¿Qué? ¿Me lo voy a poner con un pullover?
Ah, bueno, no, se desnuda el brazo.
Desnudo enteramente. Después me pongo otras nueces atrás de la rodilla, ponele.
Sí.
Entonces,
todas las articulaciones.
Levanto una pata.
Sí.
La flexiono hacia atrás.
Track.
Como que en el honga. ¡Crack! Después la otra. ¡Crack!
Qué lindo. Es muy erótico lo que está describiendo.
Y todo esto desnudo y untado con aceite Johnson.
Bueno, para hacer, vio que para
aunque
hacer...
no conviene porque se te escapan las nueces.
No, claro.
Y salen despedidas como
se
pedrada.
Se la encaja a su novia.
Sí,
después.
Sí, sí.
Y ahí va a tener un problema. Pero sí, conviene humedecerla cuando vio que para hacer más más deseable una manzana, por ejemplo, la fruta del deseo, la vaporizan, le tiran agua,
sí,
que le quedan unas gotitas como de transpiración.
Sí. Le echan con un raid.
Sí, no, con un vaporizador, señor, que tenemos de...
Perfume.
No, perfume no, agua.
Agua, bueno.
Agua de manantial, en la verdulería boutique.
¿Venden agua?
No, no vendemos agua, pero ponemos agua en vaporizador.
¿Y me puede echar un poco acá en el pelo, que estoy un poco despeinado?
No, pero no es para el pelo esto.
Ah, pero yo voy a ver a la casa de mi novia, le voy a regalar este puerro.
Sí.
Y, bueno.
Un regio puerro se está llevando. Sí.
¿Cuáles son los inconvenientes? A mí me dijeron que hay mucha contaminación.
¿Cómo va a haber contaminación acá?
Sí, que todo el lustre que le pegan, le ponen cera a las,
no, no
a
hay
las
productos.
Manzanas, las enceran con cera suiza. Vos te las comes y te morís, evidentemente.
No, señor, si se cuidan los productos de limpieza aquí, son todos orgánicos también.
Cuidado que los productos de limpieza, llámese detergente...
Eso sí, es muy abrasivo, muy...
Sí. La gente que bebe detergente por accidente o por hacer una gracia,
sí,
o por vicio, vamos...
No, bueno.
Está muriendo más que nunca, porque los detergentes son cada vez de mejor calidad. De mejor calidad para quitar manchas.
Bueno, sí, son...
Pero para comer son lo peor.
Bueno, por supuesto.
Morís, o sea, no... más rápido que nunca.
No está hecho.
Nuestros productos limpian y matan cada vez mejor.
No, bueno, es que no está hecho para matar, sino está hecho para limpiar. El detergente concentrado, ¿vio? Le viene un tarrito chiquito.
Un tarrito rinde como 200 litros,
sí,
de lavandina. Así que te tomás una gota de eso y es como si te tomaras 200 litros de lavandina. Es muy difícil sobrevivir después de haberse mandado 200 litros de lavandina.
La lavandina... Es rara la lavandina, ¿eh? Algún día vamos a tener que dedicarnos,
sí, sí,
a estudiar qué es la lavandina.
Y sí,
porque es un producto sumamente peligroso. Además me dijeron que tiene más poder una gota de lavandina
que una cinta de bueyes, ¿no?
No. Tiene más poder desinfectante una gota de lavandina que dos gotas de lavandina.
¿En serio? ¿Por qué?
No lo sé, no sé si me tomaron al pelo.
Me dijeron muchas cosas a mí, me dijeron que hay muchas personas que están involucradas en el lavado de dinero.
¿Pero qué tiene que ver con la lavandina?
Vende, ¿cómo que tiene que ver? ¿Cómo se llama el que vende lavandina?
Lavandinero. Bueno, ahora que lo dice, a confesión de partes...
Relevo de prueba. Señores, vamos a regalar a cada uno de los presentes una fruta. A elección.
La que toca, toca. No,
la que toca,
no.
Toca. Nada de andar, no, manoseando. Ay, no, me gustaba, no, esta, pero ahora no.
No, la que toca,
agarra,
toca.
Agarra, sea que y fruta, verdura,
no
orejón,
importa,
lo que sea.
Usted la tiene
así
que consumir.
Que, a la voz de Aura. Aura, prueba.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos viste que fue un accidente, ¿no?
De la novela de Claudia Piñeiro. Llega a los cines. Tuya.
Fue un lamentable accidente sin culpables.
Con Jorge Marrale, Andrea Pietra y Juana Viale. Tuya. Tuya. Nadie es inocente. Sensacional estreno. 2 de abril.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en el auditorio de Radio del Plata. Vamos a estar aquí también durante Semana Santa en vivo. Aquí hay algunos mensajes del público que está presente, dice desde Uruguay, vinimos a verlos al galponcito, Vicky, Matías, Ricardo y Sebastián. ¿Quiénes están ahí? Y los otros dos se fueron, se tomaron el buquebús. Bueno, querido Dolina, quisiera que cantara el tango que más le guste, dice Verónica. Aquí alguien dice, mire, Jorge Vidal siempre medio compás adelantado, los guitarristas se esforzaron pero nunca lo alcanzaron, gran cantor, dice alguien que no firma. Le piden acá Bahía Blanca, no, desde Bahía Blanca le piden Naranjo en Flor para Cecilia, que es hermana de Nicolás Basconi. Y Leila y Marina, o Marino, Marina o Marino,
Mariano, lo dicho.
Sí. Bien. Que vinieron de Bariloche. ¿De Bariloche o de cualquier otro lado? No, de Bariloche. Bueno, dicen que es un placer escucharlo y leerlo. ¿Llama al maestro?
Sí, por favor.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, Moreira, acá me dicen que va a estar en Mar del Plata. Usted el viernes. ¿Este viernes?
El viernes estaré en la bodega del Teatro Auditorium a las 22 horas.
A las 10 de la noche, ahí en Mar del Plata. Entonces, este viernes, Moreira, en el Auditorium. Y luego los domingos subsiguientes, ya daremos cuenta de esto, va a estar acá en Buenos Aires, en el viejo mercado, ¿no?
Sí, a las 21:30, creo que es domingo 12 y domingo 19. Y pueden, bueno, ahí encontrar las entradas en tuentrada.com.
Sí, está ahí en la valla al 3100. Igual después ya falta, vamos a ir diciendo.
No falta tanto, falta una semana.
Bueno, maestro, aquí le pide, Augusto le pide la mariposa.
Ajá, bueno.
Tiene grandeza.
¿No tiene ganas de hacer Palmois d'Amour?
Podría ser, si pudiera. Vamos a ver si me sale.
Palmois d'Amour, dites-moi des choses folles. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix, c'est son corazon qui le murmure en frémissant. Ma belle, c'est de sa belle histoire, et malgré moi, je vais y croire. Parle-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre voix du cœur, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour vous que toujours vous répétiez ces mots si près, je vous aime.
Muy lindo, maestro. Muy bien. Bueno, a ver, para Nicolás de San Fernando le piden A Primera Vista.
A Primera Vista.
Bueno, de Chico César.
Esperei, quando tive frio, tremi, quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri, quando ouvi a prince, dancei, quando o olho brilhou, entendi, quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim, quando dei por mim, tava aqui, quando me achei me perdi, quando vi você me apaixonei, amara tzaya sou eu, tzaya, tzaya, ainda não amo, oh, amara tzaya sou eu, tzaya.
Juramento al pie de un rosal florido, me hiciste tu juramento, pero el rosal se secó. marchitado por el viento, marchitado por el viento, y tu amor por el olvido, y con las notas de mi canción voy por vos sola, mi manos divinas, la causa de mis dolores. Fueron tus manos divinas, la causa de mis dolores. Y del rosal de mi amor, vos te llevaste la flor. Vos te llevaste las flores, dejándome las espinas, y con las notas de mi canción voy por vos sola, mi corazón.
Muy bien, ¿eh? Bueno, a ver, aquí para César le piden Till There Was You.
Bien.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
Pasador que pulsara tan lindo y cantara con tanta emoción como aquel pasador de San Telmo, no recuerdan los tiempos mejor. Gaucho errante de noble figura, que una tarde cayera al poblar, sin saber de dónde vino y quién era, ni qué rumbo trajiga en silla. Su guitarra tenía el secreto, en las noches de plácida calma, de cejar con sus notas dolientes al rincón más oscuro del alma. Cuántas veces al verlo pulsando en las rejas del viejo San Telmo, las morenas lloraban de pena y las rubias lloraban de cero. Pasador de la noble figura, cuántas veces te vieron pasar en anca o en el saino de sombra que llevaba tu línea inmortal. Pero un día se fue de su bar y a una linda pulpera encontró. Él le dijo: te llevo en el alma. Y ella dijo: contigo me voy. Pasador, que tuviste la gloria de cebar la pulpera que un día alumbró con sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. ¿Dónde está, pasador, que no vuelve tu guitarra, tu voz y tu acento? Con la base se fueron tus pasos y en San Telmo se escucha un lamento.
Bien, maestro. Bueno, y nos despedimos, ya llega tiempo de show por Radio del Plata. Mañana estamos acá otra vez en el Galponcito.
¿Con quién quiere que nos vayamos?
Vámonos homenajeando a Gabriel Rolón, con sí, quien señor. Estuvimos esta tarde, y manda saludos para todos. Muy bien.
Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2:02. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, humedad 68%. El presidente de la DAIA calificó de discriminatorias las expresiones de Barrio Nuevo sobre el ministro de Economía. Julio Schlosser repudió los dichos del dirigente sindical, quien se refirió a Axel Kicillof como un rusito que no da ninguna respuesta. Schlosser afirmó que las expresiones discriminatorias producen un fuerte malestar en quienes las reciben y que no pueden tomarse a la ligera. Juan Cabandía hizo referencia a Máximo Kirchner como un buen candidato. Por Radio del Plata, el diputado nacional por el Frente para la Victoria afirmó que el hijo de la presidenta es el mejor dirigente de su generación.
Técnicamente no hay nada que impide que él sea candidato. Me parece, obviamente, que podría prestigiar cualquier lugar que ocupe. Creo que ha dado pruebas fehacientes de que le sobra capacidad. Lo demostró en Argentina Juniors, lo demostró en esgrimir los conceptos concatenados que logró expresar en la entrevista tan larga del día de hoy. Fue una entrevista larga porque la verdad que era contundente. oyente, era muy importante lo que estaba diciendo, hasta el punto de que fue transmitida en dúplex por canales de televisión, por radios del interior, por radios nacionales. Entonces, evidentemente es una persona que le sobran características positivas para ser un dirigente político. De hecho, ya es un dirigente político de los mejores que tenemos. Y nosotros, a nuestra forma de ver, es el mejor dirigente político que tenemos de nuestra generación, sin duda.
Internacional. Cuba y Estados Unidos iniciaron un diálogo sobre derechos humanos. Estas conversaciones están enfocadas en construir una hoja de ruta con el objetivo de avanzar en las negociaciones para restablecer las relaciones diplomáticas. La Cancillería cubana manifestó que espera que el diálogo se desarrolle en un entorno profesional y de respeto.
Deportes.
Paris Saint-Germain pagaría 83 millones de euros por Ángel Di María. El entrenador del equipo francés, Laurent Blanc, admitió su interés por el volante argentino, quien actualmente juega en el Manchester United. El equipo francés es líder absoluto del torneo local y jugará los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa ante el Barcelona. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 6 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
Ya estamos comenzando
con la música en vivo.
Ladies and gentlemen, this is Tom Jones.
Mire, escúchelo.
Tom Jones, Tom ya Jones. Lo anunciaron ahí.
Sí.
El Elvis Galés.
Así es.
Me lo reconozco, mire.
Aquí es. Tom Jones está un poquito más gordito, pero está bien. El tipo tiene buen aspecto. Está full, está en vivo en Las Vegas. Eso estamos escuchando ahora. Un Tom Jones en su mejor forma. ¿Quiere escuchar el primer tema?
Difícil de manejar, canta Tom Jones en vivo en Es Tiempo de Show.
Clásico del soul. Baby, here I am, I'm a man that's on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I've got some good old love in it, I got some in store. When I get to pouring it on you, you got to come back for more. Pour me come a dime by the dozen, and it'll not be my touch, so loving. Any little thing, let me light your candle, cause mama, I'm sure I can handle it. Yes, I am. Action speaks louder than words, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man. I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I gotta prove every word I say. I can't make that kind of love for me to say. I gotta feed it every day.
lights and kettle cut. Mama, I'm sure hot to handle now. Yes, I am. I'm a man that's on the scene. I can give you what you want, but you got to go home to me. I've got some good old loving and I got some in store. And when I get you pointing on you, you got to come back for. Boy, me coming down by the dozen. That is nothing but drugs for loving. Little thing, let me light the kettle.